Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia, es el último episodio 2023. Imagínense, el especial de cierre de año, tengo una invitada que tenía que hoy estar aquí. No hay otra forma de explicarlo mágicamente, simplemente teníamos que estar hoy aquí sentadas. Bienvenida, más conocida en redes sociales como Cami Planet. Pero se llama María Camila Bautista. Bienvenida no solamente a este episodio, sino a Colombia. Tenemos que empezar por ahí. Bienvenida a Colombia, a tu raíz.
Muchas gracias, muchas gracias. Muy feliz de estar acá.
¿Cómo te sientes en esta aterrizada? Llegaste hace poquito al país, devolviéndote después de muchos años viviendo en México, que además es un lugar que Dos Latinas, por supuesto, ama muchísimo, porque la otra latina es mexicana.
Sí, amo estar acá, me siento, te lo decía antes de empezar a grabar, me siento como que estoy en cuerpo y mente presente contigo acá y con las personas que vayan a escuchar este episodio.
Te voy a presentar en tres palabritas, pero después quiero que me completes eso, ¿no? Entonces, eres una creativa, escritora y astróloga humanista, ¿no? Eso por ahí, ya sabemos que colombiana también. ¿Qué le podrías agregar a esa descripción tuya?
Yo agregaría un ser humano muy sensible, okay, y muy terca. Como que no me pongas reglas en las que no creo porque no las voy a seguir. Como que tengo ese lado revolucionario muy activo dentro de mis células. Entonces me siento como que esa también se mezcla mucho con la creatividad, como esta necesidad de preguntarme todo, de cuestionarme todo, de evolucionar a veces más rápido que muchas de las personas que a veces van conmigo. Entonces ya las personas están acostumbradas a que como que me actualizo más rápido, ¿no? Entonces voy por la vida como cuestionándome y de repente tengo una nueva visión y no tengo miedo a dejar atrás viejos paradigmas. Como que tengo esa facilidad de tomar muy rápido la nueva forma de ver la vida. Esa sería una buena descripción de mí.
Divina, divina descripción. ¿Cómo empezamos? Bueno, yo sí sé cómo empezar, ya me acabo de dejar así como la idea. Tenía mucho deseo, y te lo dije también antes de empezar a grabar, como hace muchos meses, el deseo de poder hablar sobre, preguntar qué es la astrología, pero también cuestionarnos sobre vibrar alto, el positivismo tóxico, y siempre tenía como esa ideita por ahí rondando, pero buscando a quién soñaba entrevistar. Siempre sentía que faltaba algo. Siempre tenía como un poquito de miedo, porque como sabes, esto es una fundación y una comunidad obsesionada por los derechos humanos. Es una comunidad muy cuestionadora. De hecho, me da mucha risa pensar porque ayer contacté a un invitado y me dijo, acepto muchísimo, pero tengo mucho miedo. Y yo, ¿por qué? Porque tu comunidad es, mejor dicho, no pasa una, ¿no? O sea, es como, y yo me eché mucho a reír, ahorita me acabo de acordar de eso. Y claro, y de repente yo te dije, es que resulta que leí una publicación tuya, yo dije, pilla, encontré la persona que tenía muchos meses imaginariamente buscando para hablar de este tema, porque siento que puede llegar a ser como muy alejado, digamos, de la realidad. Entonces, retomemos. Primero que todo, ¿qué significa y qué es la astrología? ¿No? Yo creo que podemos empezar por ahí.
Bien, bueno, la astrología no es una creencia, aunque al final uno cree en las cosas que practica. La astrología es una manera en la que interpretamos la realidad. Entonces, al final, lo que nosotros estamos buscando con la astrología es darle un lenguaje a las cosas que a veces no tienen explicación de nuestra psiquis, de nuestro inconsciente, de nuestra conexión con el universo. Y a través de ese lenguaje, yo lo llamo el lenguaje de las estrellas, hacer como una interpretación amorosa. Y a mí lo que me encanta de la astrología es que no tiene género. Y lo que podemos buscar a través de ella, porque los libros, muchos los han escrito hombres, es darle ese concepto femenino, pero desde nuestra reivindicación, ¿sabes? Entonces siento que cuando nosotros hablamos de astrología desde una perspectiva más amplia, podemos decir que la astrología habla de todos los seres en todos los tiempos. O sea, hay astrología incluso para las mascotas, ¿no? Porque la astrología es ver el tiempo cronológico de nuestro planeta en relación con las estrellas.
Ok, yo te decía también antes de grabar, no es que hubiéramos tenido una conversación
muy larga, hablamos de cosas, pero no.
Y era como, pues nosotros venimos de la generación super millennial, y yo me siento como muy desconectada en ese lenguaje con mi generación, ¿no? De repente la gente sabe de signos, preguntan ascendentes, y yo lo único que sé es que soy cáncer, que lloro mucho, que me gusta el agua, que soy, tengo un caparazón, o sea, es decir, la descripción del signo soy yo. Pero además que soy del año dragón, o sea, lo único que yo sé de todo eso, capaz, gracias a ti y tus redes sociales me enteré que el próximo año es el año del dragón, pero ahorita vamos a preguntarte todo eso. Entonces, claro, como estoy tan desconectada de esas definiciones, de ese lenguaje de las estrellas, ¿qué crees que está pasando en la actualidad? ¿Por qué la gente está tan conectada o tan interesada en la astrología?
Yo creo que hay mucha incertidumbre. Tenemos y estamos viviendo una época donde no hay nada seguro. Ni nuestra familia, ni nuestra estabilidad económica, ni la economía, ni las decisiones políticas, ¿no? O sea, hoy una persona poderosa hace un comentario en redes sociales y cambian la economía de un país. Entonces, esa incertidumbre hace que estemos buscando respuestas. Yo creo que toda la vida hemos buscado respuestas como seres humanos, pero la astrología nos da un poco de información que yo siento que al final nos tranquiliza un poco esa mente como que está rumiando y buscando información. Y me gusta porque la astrología que yo practico y la que hago hace muchos años es una astrología pensada en el ser humano como un ser que está buscando el autoconocimiento. Entonces siento que más que la astrología, que claro que puede ser predictiva, hay una astrología que nos puede dar información sobre cuál es como la respuesta del quién soy yo y para qué estoy aquí en el mundo. Entonces, creo que es para mí una manera de traer esperanza a la humanidad. Y me trae esperanza a mí, pues siento que le trae esperanza a los que me leen o ven en redes. Entonces, creo que por eso está de moda, porque estamos buscando respuestas que ya no encontramos en la información que nos da otras herramientas.
O sea, la astrología humanista, ¿qué vendría siendo? O sea, ¿por qué, digamos, ese segundo nombre? O sea, ¿por qué también en tu definición en redes sociales o en lo que uno busca en tu página web tiene ese, pongamos, apellido?
Porque en el pasado el astrólogo era el asesor o la astróloga era la asesora que determinaba a la persona. Entonces, por ejemplo, a Buda le hicieron la carta astral. O sea, se hizo una carta astral para saber que el cinturón de Orión eran las tres estrellas que venían para la historia de Jesús, por ejemplo. Entonces, la astrología es muy antigua y antes la creencia era lo que dice tu carta astral ya es lo que es y nunca más va a cambiar y no tienes como un poder sobre tu destino. La astrología humanista lo que dice es las estrellas no te determinan, al contrario, te dan un camino, una tendencia y esa tendencia te puede guiar como a tomar decisiones más sabias sobre ti mismo, ¿no? Entonces, creo que es como... Yo siento que es como que nos paramos en un espejo 360 y nos miramos a nosotros mismos y reconocemos que todo lo que somos y lo que nos pasa y nuestro destino es una construcción personal que se proyecta en todas las como escenarios de la vida.
O sea, la carta astral viene siendo como la alineación de los planetas cuando una nació, ¿o cómo es esa situación?
Sí, todas las personas tenemos fecha, hora y lugar de nacimiento. Ajá. Algunas más mejor registradas que otras. Nuestra generación anterior, mamás, papás, tienen como la hora, a veces como un poquito no tan bien. Ahora las mamás millennials son, o sea, después del nombre, que por favor la hora esté perfecta de mi hijo. Y con esa información tenemos una imagen, que es la imagen de la carta astral. Y ahí ya trabajamos la información. Es un círculo dividido en 12 espacios que nos muestran 12 aspectos de la vida de la persona.
Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención y reconectando como ahí sentí que eras la persona con quien teníamos que cerrar este año en este podcast, en esta fundación, y fue algo así, y te voy a literal a parafrasear. O sea, no podemos estar como vibrando alto dijiste algo así como que había una disfunción.
¿Como una disonancia?
Una disonancia cognitiva entre vibrar alto y como... y la desigualdad. Uh-huh. ¿Algo así? ¿Puede ser como que sí te cogí la idea o no? ¿O no?
Sí, hace unas semanas estaba viendo a muchas personas que yo admiro también y que quiero mucho, pero que de repente al irnos a estas nuevas maneras de manifestación, de crear nuestra realidad, de sueña todo lo que quieras, de todo es posible, podemos estar cayendo en una inconsciencia social. Y yo no comprendo la realidad o una espiritualidad sin derechos humanos, ¿no? Pues porque al final es como la ética, los valores y todo lo que tiene que ver con el orden justo, digamos, de una sociedad, es lo que sí le permite a las personas desarrollar sus sueños. Entonces, si esas posibilidades no se dan en lo estructural, pues yo te puedo decir, mira, vamos a hacer 20 rituales de manifestación y tú vas a ir a tu casa y si en tu casa hay violencia y si en tu casa hay desigualdad y si en tu casa hay un rechazo hacia tu persona, pues lo que tú vas a encontrar es un montón de limitaciones. Entonces siento okay. que esa espiritualidad, lejos de la conciencia social, puede ser lo mismo que ya conocemos, ¿no?
Porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que a pesar de estar en este camino de astrología, de tener una comunidad tan grande, que en verdad sí tienes un mensaje muy cargado de esperanza, porque realmente eso es, tienes como todo un cuestionamiento al sistema. Y a mí eso me parece muy interesante. No tienes un cuestionamiento al consumo, entonces, por ende, si tienes un cuestionamiento al consumo, tienes un cuestionamiento al sistema capitalista, que además nos necesita necesitando cosas, valga la redundancia, nos necesita necesitando cosas materiales y servicios que consumir, digamos, eso por un lado. Me llamó mucho la atención una publicación también que dijiste como, yo no sé desde cuándo un corazón roto se sana comiendo helado y viendo películas y como muy inquietud cuando... En mi experiencia, y hablas tú, ¿no? Te estoy parafraseando aquí al frente tuyo. A mí me tocó moverme en comunidad. Y entonces, ahí yo dije, claro, me parece muy interesante este punto, porque si hay algo lo que nosotras hemos cuestionado desde Dos Latinas, y yo particularmente, es hasta dónde lo ritual, ¿no? Hasta dónde el vibrar, hasta dónde el deseo de querer conectarse y construir una vida pues mucho más generosa, la llamo yo, mucho más feliz, mucho más consciente, mucho más tranquila, mucho más conectada, no nos aísla y mantiene el propósito capitalista, ¿no? Uh-huh. Entonces es como, a mí me angustia mucho, digamos, y yo hice un meme diciendo como, no es que vibrando alto no se consigue pues la plata, la comida, y uno no lleva el plato de comida a la mesa. Y a mí me cuesta mucho cómo logramos este punto de contacto entre conciencia, ¿no? Como conciencia de mi cuerpo, de lo que siento, de querer mejorar, de querer buscar una ruta para ser más empático, tanto conmigo y vulnerable. ¿Sabes? Como, ¿cómo logro eso siendo consciente del tema social? ¿O solamente unos contextos privilegiados tienen derecho a eso? O sea, no sé. O sea, me cuesta mucho, y además lo dije en el episodio anterior, y es porque además yo nunca había dicho esto públicamente, y es que la gente no sabe que soy supremamente creyente. O sea, yo toda la vida en Dos Latinas durante 5 años jamás hablé ni de mis creencias, ni de mis rituales, y de repente en cuestión de 2 meses la gente está como, ¿cómo así que crees en esto, en lo uno y en lo otro? Pero, ¿sabes? Uh-huh.
Sí, yo siento que es una pregunta que también podemos dejar abierta, porque cuando hablamos de conciencia social, de espiritualidad, estamos hablando de muchos factores que involucran la autoestima y como la base de la seguridad y el bienestar de los seres humanos. Entonces, estaríamos como poniéndonos una pregunta muy grande para responder solo tú y yo desde nuestras perspectivas. Entonces, yo creo que más bien lanzo la pregunta a los que están, a las o los que están escuchando este episodio, como una persona que desarrolla una conciencia espiritual se vuelve un actor social o una protagonista del desarrollo de su comunidad. Entonces ahí me devuelvo a mí, porque es desde donde puedo hablar. A mí, la meditación, por ejemplo, como una práctica espiritual, me ha permitido comprender mejor a mi entorno, ¿sabes? Como que me relaciono con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos y con mis amigas desde un lugar menos prejuicioso a como lo hacía cuando estaba en la adolescencia, por ejemplo. Entonces digo, ah, claro, ahí un factor espiritual me llevó a una conciencia social o a una conciencia emocional. Pero yo puedo y tengo tiempo para meditar porque antes he resuelto muchos de los factores que hacen que yo me sienta bien, como por ejemplo tener una vivienda bonita, comer bien, descansar, haber dormido, no tener problemas, digamos, de como tantas preocupaciones que pueden estar distrayendo mi mente. Entonces creo que, y acá vuelvo como a algo muy básico, y esto viene del budismo, y es cuando una persona tiene tiempo para hacer una práctica espiritual, tiene más responsabilidad social, porque quiere decir que esa persona tiene tiempo, ¿sabes? Entonces cuando yo tengo un poquito más en mi salario, cuando tengo un poquito más de tiempo, cuando tengo un poquito más de energía, pues yo me tengo que preguntar cómo puedo compartir eso con otros, ¿sí? Porque ya me cuidé a mí. Sería muy diferente que yo llegue a este episodio y te diga, no, pues estoy súper mal y todo está mal, y vengo a contarles una historia, ¿no? Es como, no, yo te diría, déjame que me sienta bien para venir a grabar. Entonces de repente como que esa energía vino. Cuando me invitaste dije, no, sí, me siento bien de venir a compartir. Entonces creo que para volver un poco a la pregunta es, necesitamos resolver las necesidades estructurales como sociedad y como familias y como comunidades antes de hacer una exigencia de conciencia y una exigencia de espiritualidad. O sea, yo no le puedo decir a una persona vibra alto cuando esa persona mañana no sabe con qué va a comer. O sea, eso a mí me parece un sentido total y muy alejado de la empatía. Entonces siento que ahí hay una brecha que de pronto no nos hemos dado cuenta, o no sé si lo han notado, y es que la felicidad desde hace muchos años la relacionamos con tener objetos materiales o con cumplir con ciertos estereotipos sociales. Entonces si tengo estos zapatos, entonces soy una persona exitosa. Y a mí este año empecé a cuestionarme eso porque me vine de México y dejé todo, o sea, regalé todo, me vine con dos maletas, o sea, dejé mi mudanza, me desapegué de las cosas que más amaba, con amor, y ahora tengo un closet más pequeño y veo mi closet y digo, es que no necesito más ropa, y a mí me encanta la ropa y me encanta la moda y me encanta ponerme cosas diferentes, pero creo que una manera de ser responsable conmigo y con el planeta es cuestionarme si quiero comprar en la tienda de siempre o si quiero comprarle a una diseñadora local, por ejemplo. Entonces es como que todas estas preguntas ya son parte de mí. Entonces digo, no me voy a salir del sistema porque pues no existe en este momento para mí esa posibilidad, pero sí puedo ser parte de él haciendo las cosas diferente. Entonces como que ahí me respondo. Me siento un poquito mejor de hacerlo así que de ignorar.
La palabra esperanza a mí me parece de las cosas más bellas que me ha regalado, digamos, el 2023. Para mí ha sido un año muy duro. O sea, yo creo que he llorado mares este año, pero una cosa... Padre Santo, suéltame. O sea, he llorado muchísimo. Pero es una sensación rara, como que he llorado muchísimo. Ha sido muy duro, o sea, para mí ha sido muy duro, muy retador, ¿no? Como una cosa que uno dice como, Dios mío, o sea, ¿qué es? Pero me he anclado más a lo espiritual, pero además súper convencida y amarrada a la esperanza radical. Es una cosa muy rara, o sea, no sabría ni cómo, no sé si ay, comunidad, no sé si me están entendiendo. O no sé si me estoy explicando, pero bueno, así estoy hablando en este momento, es lo que estoy sintiendo. Y como en este año como tan movido, que yo no sé si es la gente que me rodea o realmente habla de un año, y me gustaría hacerte esa pregunta. O sea, que yo esté diciendo, uf, qué año tan difícil, se ha vuelto algo como muy... A todo el mundo lo escucho. Creo que de la gente que me rodea, ha sido muy poquitas. Creo que solamente una me ha dicho, uy, ha sido un gran año. ¿Sabes?
Sí, el año 2023. Pues con alguna de las técnicas que yo conozco, que es numerología, el año 2023 es año 7. Ajá. Y los años 7 en numerología son la vibración del camino espiritual. Es como poner a prueba, o la mente también puede ser el número 7. Entonces estamos practicando lo que hemos venido aprendiendo. Entonces se nos van a presentar...
Y si no aprendimos, estamos frega.
Y si no aprendimos, pues hay que reflexionar, ¿sí? Okay. O sea, yo creo que no hay una sola persona en este momento en el planeta que tenga todo resuelto. Porque uno pensaría, no, pues es el hijo de este empresario, o la hija, o esta actriz, ¿no? Pero no, porque vivimos en un sistema y dependemos unos de otros. Entonces, como que no hay alguien que lo tenga totalmente resuelto. Y lo que habría que ver es que la dificultad y el escenario que esa persona va a crear para aprender de sí mismo, porque eso es al final lo que hace nuestra conciencia, en año 7 se pone difícil, ¿sí? Porque los años 7 es como que todos tus miedos, tus inseguridades, tus retos emocionales, en la astrología china es año de agua, en la astrología humanista es una entrada importante de Saturno en Piscis, que eso significa, vamos a ver qué tanta empatía, compasión y bondad tienes adentro. Entonces, como que lo que nos ha presentado el año son experiencias que nos duelen a nosotros como individuos para poder entender al otro. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Te divorciaste, ¿sí? Uh-huh. Y conoces a alguien que ya se está divorciando, que se divorció. Tu empatía y comprensión de esa situación es mucho más completa, o como que puedes entender mejor a la otra persona que si no has pasado por esa experiencia, ¿no? Pero todos estamos viviendo como lo que corresponde. Entonces, nos han tocado pruebas distintas. Sí, yo también he pasado por ahí, también me he cuestionado este año muchas cosas. De hecho, yo soy practicante de budismo y a mí hace como un mes me entró como un conflicto porque dije, ¿qué hago si es que yo tengo una creencia profunda a la Virgen? Entonces yo dije, yo amo a la Virgen de Guadalupe y la Virgen, ¿no? Como una imagen de la madre, de esta fuerza sostenedora, la relaciono mucho con Gaia, ¿no? Como con el cuidado de la tierra.
¿Qué y es Gaia?
Gaia es la madre naturaleza, es como el nombre de madre naturaleza.
O sea, lo mismo que Pachamama.
Lo mismo que Pachamama. Ok. Y entonces, como que yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo meto este concepto con el otro? Entonces, al final, lo que resolví, como lo hago con todas mis cosas, es, pues, vamos a mezclarlas para que me funcionen a mí, ¿no? Entonces dije, pues, al final, la Virgen es una expresión de un femenino sagrado espiritual, pero también de un femenino como muy valiente, ¿no? Y bueno, no soy madre, y tú me preguntabas antes de que empezáramos a grabar cómo me sentía yo con este tema de la maternidad. Sí, me gustaría ser mamá. Entonces, para mí la Virgen tiene como ese significado. Entonces yo lo relaciono y dije, bueno, ya, no me voy a enredar aquí, yo voy a mezclar las cosas y voy a creer en lo que me hace feliz. Y así lo resolví. Entonces la gente dice, pero ella sube cosas de astrología y luego hace una publicación sobre el aborto y luego me pone la Virgen, o sea, como de qué me está hablando. Y yo solo les puedo decir es que somos seres humanos completos y somos seres humanos en construcción. O sea, yo no creo que uno tenga que decirle a la gente que uno es coherente y congruente todo el día, porque nadie lo es. Sí, entonces yo más bien parto del hecho de tengo mucha ignorancia, pero en lo que empiezo a tener conocimiento, pues lo tomo. Si algún día la imagen de la Virgen ya no funciona para mí, pues también pues lo voy a hablar públicamente o lo voy a decir. Mi papá me preguntó esta semana, nos sentamos a hablar y me dijo, ¿cómo así? ¿Es que ya no eres católica? Y yo le decía, no, papi, ya no practico la religión católica, ahora estoy practicando una filosofía que es el budismo. Le dije, pero yo voy a seguir rezando. Y si hay que hacer la novena, la voy a hacer. Y, ¿sabes? Como que no me alejo de mi cultura.
Ya. Yeah.
Pero ahí como que entendí. Ahí más o menos espero haberme también hecho entender porque es difícil.
A mí me parece muy lindo, digamos, reconciliar lo espiritual con la conciencia social. Y ha sido, digamos, el 2023 para mí poder reconciliar eso. Porque a mí me nombraron activista feminista. Yo no me nombré activista feminista cuando llegué a Colombia. Y entonces, en ese camino automático, ¿no? O sea, de repente llegas, vuelves a tu país. A mí me tocó hace 5 años volver. y de repente invitación uno, invitación dos, invitación a un conversatorio, a una charla, pero, o sea, yo, ¿sabes? Como muy en automático, y de repente se comienza a construir un estereotipo de una defensora de derechos humanos, y de repente me di cuenta que todo lo teórico peleaba con todas mis convicciones y mis creencias, ¿no? Y como que lo callé, o sea, estaba ahí, siempre he sido como muy creyente, y de repente fue este año el que dije, espérate un segundo, o sea, a ver, espérate un segundo, y retomemos lo ritual, o sea, ¿dónde está esa Gigi? Que súper convencida, súper creyente, súper, pero creyente además en un sincretismo muy particular, porque he sido una pelada muy de a los 23 años me fui a Salvador de Bahía persiguiendo a Yemayá porque en su momento, pues, mejor dicho, no a confundir a todo el mundo, ¿no? Y ese punto de contacto me parece tan revelador y ha sido uno de los regalos más lindos de este año, porque siento que además esta conversación, Cami, le permite a mucha gente, al menos de la comunidad de Os Latinas, volver a lo espiritual como con conciencia. Y lo digo como con la confirmación de que en el momento que saqué un video donde dije, como ustedes no saben, pero yo voy a procesiones de la Virgen de la Candelaria y eso. ¿Qué? ¿Cómo así? O sea, ¿en qué momento? Claro, o sea, claro, como, ¿en qué momento ocurrió esto? Siento que le abrimos la oportunidad a que muchas chicas y chicos de nuestra comunidad dijeran como, no tengo que hacer una cosa o la otra, puedo ser las dos cosas. O sea, puedo ser en la complejidad, o sea, puedo ser en mucho, puedo ser en todas mis creencias. Y creo que desplazamos y le quitamos ese no lugar a muchas personas como yo me lo quité. Yo me sentía en el no lugar, no era ni lo uno ni lo otro. No podía hablar de espiritualidad en ese espacio porque solamente hablábamos de activismo, de derechos teóricos, pero tampoco en lo otro, porque había como toda una rigidez, ¿no? Y en como en todo ese despertar o en todo ese nombrar, yo más que despertar, en todo ese atreverme a nombrarlo públicamente más que porque siempre estaba ahí, uh-huh. Ha sido muy bello porque mira lo que he encontrado, que conectar con esas creencias tiene una apuesta súper decolonial.
Me encanta.
Una apuesta súper decolonial.
Sí.
¿No? Esa lógica de la racionalidad, ¿no? La racionalidad y la explicación viene de la academia, y la academia viene de la colonia, y la colonia...
Total.
Pero antes de la colonia creíamos, existíamos, teníamos una relación profunda con la naturaleza, con los rituales, que para mí es tan importante conectar con los rituales en este mundo de acelere, ¿no?
Hermoso.
No estamos en un sistema como que hay que producir y producir, producir, hacer, hacer, crear, crear, no sé qué. Y lo ritual, pa, te conecta como con parar un segundito. ¿Tú qué sientes con toda esta lora que he dado?
Ay, me encanta. Me hace pensar en una activista de Yucatán. Uh-huh. Ella se llama Candelaria, justamente. Y uy. Candelaria es una... Ella ha hecho dos maestrías. Bueno, la conocí hace como 3 meses. Fuimos a una comunidad maya. Los mayas no han muerto. Eso es algo que uno dice. Es que Nat Geo... Bueno, estos programas de televisión sacaron que los mayas habían desaparecido. Y no, los mayas viven. Uh-huh. ¿No? Los mayas hacen parte de la comunidad en Yucatán. Y conocí la historia de esta mujer. Y me encantó porque la cultura mexicana es muy diversa y dentro de su diversidad incluyen cosas como, por ejemplo, el círculo de la palabra o lo que son los círculos de mujeres con las tradiciones ancestrales mexicanas. Entonces, no se nos puede olvidar que las cosas sagradas vienen mucho antes de muchas de las teorías que nosotros asumimos como del contrato social, ¿no? Okay. Que tenemos que tener. Entonces, antes de los derechos humanos, ha existido por mucho tiempo formas de organización social que promueven las tradiciones culturales, sociales, históricas, pero sobre todo espirituales de las comunidades. Entonces, yo he ido a temazcales. El temazcal es una práctica donde tú te metes como en una especie de iglú donde le rezas o como que cantas a través de las piedras. La piedra se reconoce como una abuela ancestral. no sé, los baños. En el Pacífico colombiano el año pasado estuve en un evento súper lindo que me invitaron, que se llama Conexión Océanos, y estuvimos ahí y entendimos como todo este concepto alrededor de las aguas que uno hace, las hierbas, como las hierbateras, a través de la limpieza de la energía. Entonces yo decía, y hoy no he leído profundamente como para poder tener un concepto claro de lo que quiero decir, pero más o menos es la idea de lo que quiero decir, y es que hemos sacrificado muchas de las tradiciones y rituales de las mujeres por seguir muchos cultos religiosos. Entonces, si nosotros empezamos a cuestionarnos la religión, pero no desde una perspectiva de ahora vamos a ir en contra de, sino cómo incorporamos creer en la Virgen, por ejemplo, y poner una linda, no sé, una linda sala para disposición de las amigas y hacer un círculo de mujeres, ¿no? O vamos a entender que la luna tiene que ver con las 13 lunas que tenemos a lo largo del año y todo nuestro sistema de ovulación y de menstruación, ¿no? Entonces, como que le vamos a empezar a dar un sentido mucho más complejo y profundo, desde mi punto de vista, a lo que significa ser mujer, ¿no? Entonces, yo creo que lo más espiritual, y eso también, digamos, lo dicen muchas religiones y muchos tratados, es nacer mujer. O sea, reencarnar mujer es de las cosas más espirituales que puede haber. Porque hay un concepto alrededor de la mujer y una sabiduría que tú heredas sin darte cuenta a través de tu ADN. Entonces, ¿cómo podemos empezar a quitarle el miedo a ser libres de estos conceptos capitalistas o de estos pensamientos consumistas y volver a honrar como la sacralidad que es ser mujer y tener cosas como, aprendí de esta mujer, Candelaria, como abrir una biblioteca pública en su comunidad, como entrenar a su hija para que sea defensora de los temas del derecho al aborto dentro de una comunidad difícil y machista como la es la mayoría de las comunidades en el mundo. Entonces, como que uno dice, wow, qué interesante es ver a una mujer apropiada de la tierra, pero al mismo tiempo como sin olvidarse como del sentido que es la herencia tradicional y como toda esta ritualización de la vida. Entonces, a mí creo que me tomaría mucho tiempo, pero como que cada vez que veo cosas como de parteras, ¿no? Por ejemplo, o cada vez que veo una astróloga en Argentina, que las amo, o las españolas también, que son fascinantes, hablando de políticas públicas y astrología, digo, o sea, mañana me quiero tomar un café con esta mujer, entonces creo que...
Me invitan, por favor.
Tenemos que quitarnos el deber ser para poder ser, y ya, o sea, como que también dentro de nuestras corrientes, yo desconozco muchas cosas que seguramente quien está escuchando sí conoce, o sea, tomo mi permiso como ignorante, pero lo que me gustaría decir es que si estamos abiertas a aprender, también vamos a crecer mucho. Tampoco quedarnos tan rígidas en que esto es lo que pensábamos y ya no puedes pensar de otra manera, porque entonces de pronto lo que estamos generando es nuevos dogmas y no nuevos caminos para la libertad.
Divino esto. O sea, si nos quitamos el deber ser, podemos ser. A mí me pareció también divino, te leí. ¿Cómo va a hacer ese comentario? Y sigo como una pregunta de cara a la esperanza y al futuro. Y es, o sea, una astrología que no tenga perspectiva de género no es evolucionada, ¿no? Yo a ti te he leído hablando en lenguaje inclusivo. O sea, siento que es como si tu praxis estuviera como a la vanguardia de los tiempos. ¿Sí sabes a lo que voy? Uh-huh. Y eso me parece también hermoso porque evidentemente va caminando con todas las reflexiones que tenemos como sociedad, la importancia de tener la perspectiva de género, entendiendo, digamos, que los retos que tenemos las mujeres no buscan invisibilizar a los hombres, sino reencontrarnos con un montón de dolores que tenemos. Pero también te cuento un chisme, y es que nosotros hacemos círculos de la palabra en dos latinas, así que te tendremos que invitar al siguiente.
Sí.
¿Qué son los sembradores del futuro? ¿O qué estás soñando con eso? No sé si es un proyecto, pero que tiene que tener una raíz en algo, ¿no? Porque mientras parece el mundo caótico y triste y oscuro, hay muchas personas que seguimos soñando muchas cosas, construyendo muchas cosas y con la esperanza radical, como dice una compañera antirracista, que me parece esa frase espectacular. Ay, divina. ¿No? Esperanza radical todo el tiempo, ella lo dice y es, me anclo a la esperanza radical en la transformación de este mundo.
Ay, divino eso que dice ella. Pues cuando salimos de la pandemia y yo me di cuenta que es que el mundo no cambió mucho, yo creo que se empeoró, porque ahora el consumismo ya no lo salimos a buscar a los centros comerciales, sino que lo compramos a través de nuestros teléfonos. Yo descubrí que tenía desesperanza y estuve un tiempo desesperanzada y yo decía como, pues ya no tiene sentido. O sea, muchas veces digo, pero no tiene sentido que yo haga estas publicaciones, como que me desanimo. Y me senté en un cafecito en Mérida, justamente. Yo me fui a vivir a Mérida, Yucatán, buscando espacio para escucharme a mí misma. Me salí del ruido de la Ciudad de México para ir a llorar y sanar. Sané muchísimo estos años. Y entonces estaba escribiendo un día y dije, ah, ya entendí. O sea, mi mensaje, uno puede elegir muchas narrativas. Y yo elegí la esperanza. Y mi mamá se llama Clara Esperanza, ¿no? Entonces yo decía, no, pues ahí mi mamá toda la vida me dio la pista, pero ya hasta ahorita me di cuenta. Y entonces dije, no, yo voy a dar un mensaje de esperanza, voy a seguir en esa línea de comunicación. Y se me empezó a ocurrir un proyecto, que es este Sembradores del Futuro. Es un proyecto pensado en la cooperación y colaboración de saberes. Entonces la invitación, si ustedes quieren participar, es... Si tienes un proyecto creativo, un proyecto digital, un proyecto cultural, un proyecto de místico, lo que sea, o sea, o si nunca has empezado un proyecto personal y tienes un conocimiento, la idea es que lo que yo quiero generar ahorita todavía es una semilla, entonces no sé ni en qué se va a convertir, pero lo que me sueño es un grupo de personas en el mundo compartiendo saberes. Okay. Y me han llegado más de 100 correos.
Okay.
A info@camiplanet.com. Y leo los correos y digo, wow, o sea, no sé, una músico en Barcelona que quiere hacer música para la sanación, ¿no? Ajá. O una abogada que no tiene ni idea de cómo aportar, pero tiene muchos deseos de participar. Entonces, creo que es como una manera en la que podemos, desde mi plataforma, que es Cami Planet, como visibilizar, de hecho, dos latinas, por favor, qué delicia estar acá, como poder exponer esto que ustedes ya están haciendo, pero a un público que de pronto, por temas de redes sociales o por tema de difusión, todavía no conoce. Ajá. Entonces yo digo, ¿cómo puedo yo ser vocera? como una especie de relacionista pública de otras personas.
Me encanta.
Entonces me encanta porque creo que es como que conozco a este, pero le puedo aportar a este, pero... o a esta persona, o esta mujer maravillosa, no sé, por ejemplo, me encantaría que invitaras a esta mujer de la que te hablé, de Yucatán. Vamos a ver, qué tiene unas publicaciones, pero una joya. O sea, yo la leo y digo...
¿Candelaria?
Candelaria. Luego te la
okay.
Para que venga este episodio, pues a un episodio aquí. Y entonces digo, ah, qué lindo. Esos son los sembradores de esperanza. Son seres humanos, mujeres, hombres, personas no binarias, que se sueñan un mundo donde, aunque no se estén plantando nuevas esperanzas, nosotros vamos a mantener nuestra esperanza viva, porque siento, y eso ya es desde un punto de vista más místico, a la era de Acuario venimos los sembradores. O sea, yo ya entendí que me voy a morir.
Perdón. O sea, yo iba entendiendo hasta que dijiste la era de Acuario y ahí ya me desconecté, no entiendo.
Ya, muy bien. La era de Acuario, desde la astrología, es una época en la que el planeta Tierra entra en una corriente de pensamiento que va por 2200 años.
Wow.
¿Listo? Entonces estamos cerrando la era de Piscis, una era donde estábamos hablando mucho de la religión y de una única creencia que era como el Salvador. Esa Ajá. es la era de Piscis, que nace okay. con el nacimiento de Jesús. Y la era de Acuario lo que marca es más bien como una capacidad de ser horizontales en nuestras relaciones y compartir diferentes formas de conocimiento sin obligar al otro a que me salve. Entonces da como una fuerza de tú también tienes que aportar en esta era. Sí, no hay unos, no somos víctimas, ¿no? Sino más bien cómo nos reconciliamos con ser actores, con ser generadores de las cosas o protagonistas de esta era. Entonces la era de Acuario es una era que, digamos, astrológicamente se comienza cuando se unió Saturno y Júpiter en el 2021, y como que empieza a marcar en el cielo una tendencia, y la tendencia es hacia 2024, un planeta que es Plutón entra desde el punto de vista de la Tierra en la mirada de Acuario, y va a durar ahí 20 años.
Okay.
Entonces yo siento y yo ya descubrí que tal vez no vamos a ver el fruto de nuestra siembra. Eso es algo que tenemos que aceptar, ¿no? Nos vamos a demorar todavía 300 años en que haya igualdad de género. Entonces nos vamos a morir sin saber qué pasó con eso. Pero yo me quiero morir sabiendo que hice algo. Sí, o sea, yo me imagino así de viejita pensando, bueno, hice esto, hice lo otro. O sea, como dignificando mi propia existencia. Entonces siento que los sembradores de esperanza son eso. Como seres humanos locos que estamos soñándonos cosas divertidas y que no le tenemos miedo a que las cosas cambien porque queremos ser parte de eso.
Ojalá que seamos más sembradores.
Ay, sí, yo estoy segura que sí.
Ya reconciliamos astrología y derechos humanos. Entonces, como este es el especial de fin de año, aquí, mejor dicho, preguntas. Quiero que nos des rituales. Quiero que además nos digas qué significa el año del dragón. No sé qué nos quieres dejar por aquí. Eso Bien. Me parece espectacular.
Bueno, el año 2024 es un año de renovación.
Okay. ¿Listo?
Entonces, muchas cosas ustedes van a notar que se van a caer o cambiar o terminar. Y eso nos va a doler. ¿Sí? Como cuando dejé la mudanza en México y me vine a Colombia. Era como, ¿qué? O sea, ¿qué hago acá? Pero ahora que estoy acá y que estoy entendiendo cómo el proceso es, tenemos que cerrar lo que está pendiente. Y ese cierre va hasta febrero 2024, ¿no? Entonces todavía tenemos como unos 2 meses y medio, 3 meses, ¿no? Más o menos, donde estamos como, no entiendo para dónde voy. Entonces si estás confundida o confundido, es normal. ¿Qué viene? Viene un darnos cuenta que el valor de las cosas está más en lo intangible que en lo tangible. Entonces vamos a empezar a descubrir que queremos nuevo conocimiento, nuevas conversaciones, arte, música, conectarnos con personas que están llenas de diversidad y de conocimiento adentro. Entonces es un año, al ser, yo no soy especialista en astrología china, pero conozco lo que viene. El año del dragón tiene que ver con ese inicio del fin, ¿sí? Entonces, esto significa que vamos a entrar en una época donde vamos a ver que el mundo cambia más rápido de lo que nosotros podemos imaginar.
Okay.
¿Por qué? Porque a esto se le suma la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y la adaptación que vamos a tener como seres humanos para entender que hay muchas de las prácticas que como seres humanos hemos hecho técnicamente y que hoy las máquinas van a empezar a hacer. Entonces no, nos vamos a volcar un poco como a un nuevo cuestionamiento de cuál es el sentido de la humanidad. Entonces, se puede sentir para muchas comunidades como un tenemos que volver a sentarnos alrededor de una buena agua de panela con pan y con queso y preguntarnos para dónde vamos, ¿no? Y como yo me imagino como cuando la familia se reúne y todos como que dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Como cuando hay un gran final o un duelo o en una relación, no sé, cuando una relación está haciendo un cambio, ¿no? A veces no todos son grandes finales, sino de pronto son transformaciones y la relación dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, no nos separemos, entonces ¿cómo vamos a ir hacia adelante con esta nueva tú y con esta nueva yo? Entonces siento que 2024 va a ser eso, como que es la oportunidad para que la gente sea más ella misma. O sea, vamos a vivir como un año, yo lo llamaría como un año de lo auténtico. Entonces se va a sentir como que, ¿en qué momento tenemos como derecho a cómo hacer? Y además también creo, con todo lo que hemos vivido estos años, ya no tenemos tiempo que perder. Como que creo que antes pasábamos mucho tiempo guardándonos, ¿no? Como después le cuento a la gente quién soy, después le cuento a la gente mis sueños o después me enamoro, ¿no? Yo diría, abran el corazón, enamórense, rómpanse el corazón 3 veces, o sea, como que no le tengamos miedo a la vida. Es como esa, tenemos en astrología, se llama Nodo Norte en Aries. Entonces es una época de ser uno mismo.
Okay.
Entonces vamos a estar así. Rituales, pues te decía que me encanta que hayas traído velas, porque los rituales más importantes van a ser alrededor del fuego.
¿Para cerrar este año?
para cerrar, para abrir este año, usemos el fuego como un elemento con mucha precaución, por supuesto. Porque, no, Norte en Aries puede traer también cositas como incendios y así. Pero usemos el fuego como un elemento de transmutación. Es decir, okay, podemos quemar cartas, hojas, escritos. Como decir, bueno, yo ya suelto eso. Entonces, que cuando uno quiere ir lejos a un lugar, tiene que ir con la maleta ligera. Entonces, uno tiene que empezar a preguntar si me va a llevar estos 20 años de crisis o me voy a ir como un poco más liviana. Entonces, hagan rituales de quemar, de como de despedirse, de cerrar. Y pregúntense adentro qué enciende su llama interior. Como que las mueve, que las pone vivas, ¿no? A mí, por ejemplo, hacer esto me pone viva, ¿no? Desde esta mañana dije, con qué rico, voy a ir a hablar de estos temas. Enciendan velas, enciendan, y sobre todo enciendan la vela interior. Como ese deseo de decir, tengo ganas de vivir, como volver a meterle al corazón ganas de vivir.
Me está aguando el ojo rico.
Y podemos como escribir los sueños y... Si tienen mucha incertidumbre al comienzo del año, no se estresen porque el año, digamos que con más fuerza, empieza en febrero. Okay. Febrero, marzo va a ser así como que, wow, ya estamos en otra cosa, ¿no?
Oh my God.
Y otro tip, trabajen en comunidad. Entonces, como que creen comunidad, tengan amigos, construyan amistades, hagan proyectos colectivos. Ahí va a estar el éxito de lo que viene.
Nos toca inventar algo, Cami, lo siento. Lo siento en mi corazón, lo siento, ya.
Sí, por favor.
No, se me aguó el ojo full. Se me aguó el ojo full. ¿Qué hacemos con los corazones rotos este fin de año?
Pregúntense si ese corazón necesitaba abrirse. A mí lo mejor que me dejó el corazón roto cuando fue un momento de real corazón roto, que duele el chakra y todo, como el chakra son estos puntos energéticos en el cuerpo, fue darme cuenta que no era, mi amor no era exclusivo para una persona, que yo podía amar a más personas en un entorno de diversión, de generosidad. Entonces hice muy buenas amigas en la época de corazón roto, muy buenos amigos, cuidé muchas mascotas, me moví a muchos lugares, como que el corazón roto lo pone a uno más humilde. Y cuando uno está más humilde, uno conecta mejor con la gente. Entonces el corazón roto, llórenlo, pero no se encierren. Salgan a bailar, salgan a...
Pero sintiéndose uno así, no, pues más allá de bailar, o sea, como yo quiero acostarme en mi cama. Ya confesé que tengo el corazón roto, sí, comunidad, así terminamos.
Es que siento que la música le da algo importante, bueno, a mí me sirve, ya. Eso es lo que pasa. O sea, a mí me tocaba ir al gimnasio y salir a bailar para poder llorar, porque me daba cuenta que el músculo, al estar rígido, porque dices, tengo el corazón roto y me cierro, entonces como que no podía llorar. Y yo dije, no, pues yo voy a salir al gimnasio a escuchar música y voy a bailar o voy a compartir. Y estando con otros lloraba. Entonces a mí me servía más, bueno, esa es una opinión más personal, me servía más estar en comunidad para poder llorar. O estar en el espacio público. O sea, yo por ejemplo me iba a museos, teatros, me iba a librerías y ahí lloraba. ¿Por qué? Porque llorar en el encierro lo que hacía era que me aislaba. Entonces no se aíslen en el corazón roto. Hay seres humanos que van a estar felices de abrazarlas, de abrazarles, de quererles, de... No sé, yo siento que de verdad cuando uno tiene el corazón roto, el universo, Dios, la vida, sabe que uno va a encontrarse con personas que lo pueden querer a uno en ese momento.
Expectativas. ¿Cómo se vive con menos expectativas? Creo que... sufrimos mucho esperando cómo deberían ser las cosas. Mi hermanita me dijo, antes de irse a vivir a México, mejor dicho, México suena por todas partes, ¿por qué? No sé, pero México suena...
Saludos a todos en México. Sí. Los amamos.
Sí,
las amamos.
Invítennos juntas a México, será algo, sería divino. Me dijo como, yo creo que sufro mucho allí, hermana, me dice ella, porque yo espero mucho de las cosas. Entonces, cuando espero mucho, siento que todo el tiempo estoy sufriendo porque nada es como yo lo quiero. O sea, ¿cómo podemos empezar a construir una vida sin expectativas, o eso sería, digamos, como, o sea, el no tener expectativas sería como que no nos importe nada.
Yo creo que una vida con esperanza, pero sin expectativas. Entonces, yo tengo una confianza en que la vida me va a dar lo mejor que me puede dar, pero no obligo a la vida a que sea un capricho mío. Ejemplo, si yo esta mañana me hubiera levantado, ¿no? Y hubiera dicho, no, es que el día tiene que estar soleado y azul, porque eso significa que va a ser un gran episodio, ¿no? Y hoy el día amaneció frío, nublado, con tráfico de Bogotá y con
lluvia, sí.
Con lluvia, ¿sí? Y si yo no le pongo esa etiqueta, no espero, es que no podemos esperar que la vida sea como nosotros queremos. La vida es como tiene que ser. Voy a poner un ejemplo más sencillo. Si tú adoptas una mascota, ¿sí?
¿Qué es lo que quiero hacer?
Ay, eso es hermoso. Adoptándose un perro. Y el perro, entonces, tú tienes la expectativa de que el perro no se orine en la casa, porque te va a ensuciar, porque va a oler feo, porque, ¿sí? Entonces, tú no amas a ese perro, ¿no? El amor a la vida es aceptarlo completo como las cosas son y empezar a adaptarnos a la incomodidad que es el amor. Entonces, cuando yo hablo de no tener expectativas, es aceptar la vida como es, ¿no? Yo, ¿cómo sé que puedo amar a Colombia? Porque yo empiezo a aceptarla como es. O sea, si yo salgo, porque esta semana me estoy adaptando a Bogotá, y me monto a Transmilenio, y estoy esperando que todo sea ordenado como en Suiza, entonces yo no estoy amando lo que es, okay, ¿no? Y esto nos pasa con las amigas, con la familia. Entonces, para mí, bueno, yo tengo una manera a veces pesimista de pensar, que me gusta, porque yo siempre pienso lo más pesimista. Okay. Ejemplo, yo venía para acá, y yo dije, no, ¿y qué tal? No sé, o sea, yo pienso mal, hasta el punto que dije, ¿qué tal ella no sea ella? Y entonces llegué yo a un lugar que no es, ¿sí? Y luego, como que mi expectativa era baja, porque no tenía expectativas, todo lo que está pasando como que me suma. Claro que esa es una manera muy particular en la que yo veo este tema de las expectativas. Yo creo que si hay vida, y si hoy, de verdad voy a ser un poco exagerada, pero si hay vida, si hoy respiras por ti, tus propios pulmones, no por un ventilador, no por una cosa que tengas que cargar un oxígeno, si tú caminas hoy por ti, con tus pies, si hoy tú puedes hacer con tus manos algo, si puedes ver a través de tus ojos porque no tienes una dificultad en tu visión o no naciste sin ver, si puedes escuchar con tus oídos, solo el tener los 5 sentidos y las ganas de vivir, a mí me parece que eso ya es hermoso. Porque cuando a uno le falta eso, es súper duro. O sea, yo ahorita estoy viviendo una situación complicada porque hay una persona que amo mucho que no puede comer bien porque su salud está deteriorada y en este momento no puede comer bien. Y cada vez que yo como algo, ahora, viendo a esta persona que amo en esta situación, pienso, no, es que no puedo ser desagradecida con esto. O sea, la felicidad, si ustedes la buscan en lo que parece en Instagram, que es la felicidad, se van a perder. La felicidad está en el servicio. ¿Quieren ser felices? Hagan servicio. En un buen cuidado del cuerpo para que la alimentación también nos ayude a que toda esta parte química no nos afecte más. Y en aprender a respirar el momento presente. Entonces, ahí está la felicidad. Pero pues nos enredamos mucho. Entonces, hasta que tenga el pelo así, hasta que tenga la piel así, hasta que... No. No va a pasar, porque cuando pasa, entonces hay otra expectativa más. Entonces creo que mientras haya vida, hay que agradecerla, porque pues no sabemos. Y salud, ya estoy como las abuelas, pero pues sí. Es que sí, cuando yo he vivido muchos años con muchas cosas, ahorita estoy saludable, pero cuando me enfermo digo, wow, Es que estando uno enfermo, uno ni siquiera puede venir a grabar un episodio. Y otra cosa que me encanta, visité a mi abuela estos días. Vayan a sus ancestros. Vayan y abracen a su abuela, a su mamá, a sus tías, a sus hermanas mayores, a sus familiares, porque se van en un momentico y uno dice, ay, me perdí ahí haciendo scroll en el teléfono, cuando lo que podía hacer era ir y ver a los ojos a las personas que amo. Entonces, que salgámonos de esta hiperrealidad que son las redes y vayamos a la realidad. Estaría lindo.
Un mantra, un mensajito, como para cerrar este episodio tan lindo. Recuerda que este es el último episodio 2023.
Bien, pues, a ver, pensemos un mantra. Yo creo que me lo enseñó un maestro en Tulum, un hombre que estudia mucho como la sabiduría y así, me dijo, soy la que soy. Me decía, cuando se te olvide quién eres, di, soy la que soy. Y me pareció un mantra muy lindo, no sé, o sea, seguramente viene de alguien que, de alguien ancestralmente lo dijo, pero cuando tú dices, soy la que soy, lo que le estás recordando a tu ser es que no hay nadie en el universo igual a ti. Y que solo tú, con tu voz, con tu narrativa, con tu historia, con tu proyecto, con tu manera de ver el mundo, puedes darte y darle al mundo eso. Entonces, cuando yo me pierdo, porque pues todos tenemos así nuestros días, así lavando platos, empiezo, soy la que soy. Y me empiezo a acordar de quién soy. ¿No? Sí, no puedo ser el presidente de los Estados Unidos, pero soy la que soy, soy la astróloga que está ahí poniendo mensajes amorosos. Como que eso nos vuelve a nosotros. Entonces, es un bonito mantra.
Cami, gracias por hacer parte de este último episodio. Gracias por tu servicio para venir aquí a contarnos de todo lo que haces, por respondernos generosamente todas nuestras preguntas. Y nada, te agradezco de verdad de todo corazón estar aquí.
Ay, a ustedes y porque ya me mostraron ahí un adelanto de la última publicación, entonces está muy linda. Celebro este proyecto, les auguro de verdad las cosas más espectaculares. Astrológicamente está súper bien aspectado dos latinas para lo que viene.
Sigan ¿cómo con... así? No, no. ¿Cómo así? No, si tú dices eso, te toca sacar más.
Estamos en los tiempos de Urano en Tauro, que es la revolución de las mujeres. Entonces estamos en el mejor momento de la historia para confiar en estos proyectos que tenemos. Entonces es el momento, que todavía no ha llegado lo bueno, el otro año vas a ver que va a haber más prosperidad en las cosas. Entonces siento que, bien, les deseo todo lo mejor y cuando me quieran usar, aquí voy a estar.
Bueno, gracias. Qué hermoso conocerte. Chao, comunidad.